Pero ¿de qué vamos a hablar? La idea es que hablemos de, en términos etiquetables, de perfeccionismo desadaptativo, más que dar definiciones, aunque si surgen estará bien. Vamos a conversar un poco sobre lo que nos parece el contexto nos exige y cómo también este contexto que nos exige ciertas cosas impacta más sobre unas personas o otras. Cada uno se identificará a su medida, pero recuerden que esto no representa ningún tipo de autodiagnosis. Hoy me está acompañando Dayana Bedoya, ya psicóloga, y también Laura Flores, que también es psicóloga. Cada una de ellas tiene su proyecto personal, son psicoterapeutas. Laura tiene un proyecto que se llama Al Final del Laberinto, y Dayana tiene un proyecto que se llama Cambio Consciente. Chicas, ¿cómo están?
Hola, Vane, ¿qué más? ¿Cómo van?
Muy bien, por aquí las cosas.
Hola, muy bien.
Muchas gracias a las dos por aceptar la invitación, que finalmente pudimos reunirnos para conversar de este tema, del que a veces hablamos esporádicamente, y cómo hacerlo aquí, materializarlo. Y bueno, no, ahorita nos surgían muchas ideas. Espero que en este momento que ya estamos grabando
Nos fluya
como nos estaba fluyendo ahora. Entonces, bueno,
precisamente hablando de ese perfeccionismo, justo se cortan las ideas cuando hay que grabar, porque si no se hace bien, entonces no se graba. Ahora lo que tengo que decir tiene que ser bueno, o si no, entonces no merece serlo. Suele pasar muchas veces, ¿no? Bueno, si ustedes cómo se sienten.
No, total. O sea, hace un momento estábamos hablando como pajaritos piando. Y en este momento ya pusimos a grabar y
el pánico.
¿De qué vamos a hablar?
Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio.
De qué era lo que íbamos a hablar. Bueno, que era cuando yo le... voy a dejar mi pastelito por aquí. Cuando les hice la invitación al episodio, lo hice un poco porque tenía una observación, que para mí es una observación de pronto muy artesanal, pero yo percibo que estamos en un contexto de mucha estimulación, como que constantemente hay, por donde lo vemos, pues ahora con las redes sociales es bastante fácil ver como que hay muchas, como una tendencia, aunque puede que cada vez menos, también hay una ola muy compasiva, pero hay una tendencia como de ser nuestra mejor versión, ser los primeros.
Todos tienen que ser el líder.
Todos tienen que ser el líder, todos tienen que ser el vocalista. Entonces también preguntándonos un poco, y no estar en ese lugar, básicamente hay una creencia que está muy difundida, y es que básicamente si tú no estás apuntando a ser el mejor, a ir a ese lugar, a estar en primera fila,
fallaste.
Pues básicamente fallaste, o no, ya caíste en el grupo de la mediocridad.
Ajá.
Eres un mediocre.
Pues de hecho, una de las...
Dale. No, que precisamente como estaba diciendo Laura y Vane, cuando Vane nos invitó o nos hizo la invitación a hablar sobre esto, fue hace rato. En ese momento yo dije, de una. El día de hoy para mí es un poco como con cierta exposición. Precisamente como está diciendo Vane, ahorita estábamos como pajaritos, ¿cierto? No surgían ideas, estábamos hablando porque nos sentíamos en confianza. Y también me dije, bueno, esto también está siendo como un ejercicio de exposición para mí. Entonces, con lo que estaba mencionando Vane, de ser la mejor versión, yo a veces me pregunto de dónde salió, Vane, esa palabra, la mejor versión, porque pues un día una paciente me dijo como, estoy aceptando esta versión de mí. Y yo creo que todos tenemos sombras, luz, diferentes características, pero todo eso hace parte de una persona. No sé si ustedes también consideran que hay mejores versiones de una persona.
Bueno, realmente esa idea me parece problemática porque es que nos han obligado a competir todo el tiempo. Si no estás compitiendo por mejores notas, estás compitiendo contigo mismo porque tienes que ser hoy mucho mejor de lo que eras ayer y mañana mucho mejor de lo que eres hoy. Pero realmente yo considero que la mejor versión sí existe y es la que hay en el momento. Si tu mejor versión en este momento está, no sé, destruida, fatal, sin herramientas suficientes, esa es tu mejor versión porque es lo que hay. Y lo que hay ya es lo suficientemente bueno. Y es justo eso, es suficiente. Que se pueda mejorar, conseguir más herramientas, no va a hacer que esa otra versión sea la ideal. Esta que tienes ya está bien. Simplemente estamos en una construcción constante.
Exacto, a eso iba. Como yo tengo... pensaba eso, o sea, uno puede adquirir nuevas herramientas, aprender a poner límites, no sé, apoyarse de otras personas, pero eso es lo que somos hoy, es suficiente. Me gustó esa frasecita, lo que dijiste.
Eso me hace acordar de un... Recientemente estoy aprendiendo sobre habilidades de BT. Digamos, como un poco como paciente, si se puede. Y hay un supuesto que me gusta mucho, y es que uno es como que uno ya está haciendo el mejor esfuerzo y al mismo tiempo puede hacerlo mejor. Entonces, como esa idea de que claro, uno, refiriéndonos pues como a la suficiencia, al hecho de que el juicio constante acerca de cómo nos estamos desempeñando cada día no mejora precisamente el desempeño. Lo que sí genera es mayor tensión sobre ese desempeño. Pero al mismo tiempo también propone una motivación para el lugar al que uno tal vez quisiera llegar en algún momento, ¿cierto? No está mal que uno tenga, o sea, referente pues como al asunto de la mediocridad o ser la mejor versión, no se trata tanto de que uno no se ponga objetivos, de que uno no quiera alcanzar cosas importantes en la vida, pero sí de cómo nos acercamos a esos objetivos, ¿cierto? Como cuál es la manera en la que el contexto nos exige y al mismo tiempo la manera como hemos aprendido a asumir esas exigencias del contexto.
Incluso retomando esto que dices y también retomando un poquito lo que hablabas sobre la mediocridad, precisamente a veces el objetivo ni siquiera tiene que ser el resultado de una acción. Está bien ser mediocre, y de hecho es una de las primeras cosas y más fundamentales que enseño en terapia, y es que vale, sé bueno en uno o dos cosas, está bien, en tu empleo puede ser, en tus relaciones interpersonales, pero no tienes que ser bueno en todo. O sea, si me gusta pintar, ese es el objetivo en sí, disfrutar mientras pinto. Si queda feo, realmente no importa, porque tendría que ser buena en algo que no voy a vender, quizás regale a alguien, y lo importante no va a ser que quedó bonito, sino que lo hice pensando en esa persona. Pero la cuestión es que la mediocridad está bien, y no hay que satanizar tanto eso, porque precisamente nos hace caer en que si no haces algo bien, no lo puedes hacer, y simplemente nos termina paralizando. Estamos esperando a que las cosas sean lo suficientemente lo que sea para poder vivir la vida, y eso no tiene sentido. Y tiene mucho que ver también con algo que mencionaba ahorita Dayana sobre el tercer lugar, No sé si quieres como ampliar un poquito la idea.
Sí, yo les estaba comentando que hace unos días vi una imagen que hablaba sobre el tercer lugar. No pensaba tanto en el tercer lugar como tal, sino en... Bueno, esa imagen o ese concepto del tercer lugar me hizo pensar en que nosotros generalmente tenemos la idea de ser los mejores en lo que estamos haciendo, en todo, estar de primeros, ser el vocalista, ser el mejor terapeuta o muy reconocido, si no, no sirve, ¿cierto? Entonces, esa imagen me hizo recordar, bueno, no, yo a las niñas les hice una pregunta, pero no me la han respondido. Entonces voy a introducir pues como mi idea con la respuesta de ellas. Si ustedes no hubiesen estudiado psicología, o ya tuvieran como toda la parte económica o todo solucionado, ¿cierto? Pues como en el sentido pues como de lo esencial, del trabajo como tal, ¿qué serían? ¿Puede ser una profesión o un quehacer? ¿Qué les gustaría hacer?
Ok. Bueno, pero empieza tú contándonos, como termínanos la historia y nosotros ya te respondemos, como a raíz de qué es que aparece justamente esa pregunta que nos estás haciendo, como esa experiencia que nos contabas ahora, uh-huh, acerca de darte cuenta que tenías unos gustos que no necesariamente indicaban estar en el primer lugar.
No recuerdo muy bien cuando era pequeña, porque para mí era como tan divertido cuando veía las orquestas, por ejemplo, de salsa o de merengue, pues no sé, los coristas. Entonces yo quería ser corista porque yo quería como hacer esas coreografías que hacen los coristas. Entonces yo me imaginaba ya, yo no me imaginaba haciendo el vocalista o tocando un instrumento, pues también tocando un instrumento. Yo me imaginaba siendo la corista. Me parece que es un quehacer súper divertido y todavía me gustaría, pues, solamente que no tengo la voz. Y una vez me hicieron también la pregunta, esta misma pregunta, y siempre me ha gustado toda la parte de la carpintería. Me encantaría saber de eso.
Me haces acordar de, en estos días estaba escuchando una entrevista que le hacen a Natalia Lafourcade. Yo no sé si ustedes, pues ella es pues, en sí, Latinoamérica súper conocida, a mí me encanta. Y la escuchaba en una entrevista reciente en la que ella contaba cómo había, pues ella no le menciona ansiedad, pero pues uno, como con su ojo clínico, pues ya entiende que son periodos de ansiedad que vive la persona. Ella mencionaba cómo ella vivió mucho dolor crónico, casi que toda su carrera o en los últimos años de su carrera, porque ella se exigía que ella debía ser una artista súper integral, que ella solo con su voz no podía hacer las cosas de manera suficiente. O sea, ella tenía que ser la artista que además tocaba el piano, la artista que además tocaba el ukulele, la que además tocaba la guitarra, como que siempre tenía que acompañarse hasta que el dolor físico era tal que ella no podía ni siquiera tocar un instrumento. Y lo que ella cuenta es que en ese momento ella aprendió a delegar y a confiar en que no necesariamente ella tenía que brillar sola, porque ella siempre se imaginó en su carrera ser justamente esta artista que estaba en primer plano, y pues de alguna manera lo logró. Es una artista pues integral, maravillosa, pues yo la percibo así, me encanta, pero su gran transformación y lo que ha hecho que ella ahora decida y desee comprometerse, aquí les estoy haciendo un ¿cómo es? un spoiler de la entrevista, pero pues si la quieren escuchar más a profundidad, está en YouTube. Pero ella básicamente como que decide finalmente comprometerse con su carrera en el momento que entiende que ella no lo tiene que hacer todo sola, sino que tiene un gran equipo que puede ayudarle, que hay guitarristas maravillosos, que hay pianistas maravillosos, y que ella puede confiar única y exclusivamente en su voz. Y a raíz de eso cambia todo su estilo, y es que efectivamente decide que la música es su camino a seguir, porque antes de ella darse cuenta de eso, pues básicamente se estaba enfermando. O sea, como soltar y entender que ella no es la que tiene que estar en ese lugar de la perfección, fue lo que le permitió comprometerse y hacer que esto en su vida sea de verdad la vida que ella quiere vivir. Uh-huh. Que creo que justamente ese camino a la perfección hace que uno pues renuncie, no quiera, escape, diga que nunca más quiere las cosas. De pronto no es que no las quieras o no las queramos, sino que no las queremos de esa manera.
Es que es precisamente lo que hablábamos ahorita, que un esfuerzo inicial, ese golpe de energía, de interés, de motivación por algo, es súper necesario para realizar las actividades que queremos hacer. Pero si ese esfuerzo se ve constante, muy, muy, muy atosigado, buscando la perfección, va a ser absolutamente contraproducente, vas a generar precisamente todo lo contrario. Entre más intentes pulir algo bueno para que sea perfecto, menos vas a lograr esa perfección y ese objetivo. Y algo que hacías precisamente porque disfrutabas, porque te apasionaba, porque te motivaba, va a terminar siendo lo que más daño te haga.
Es que yo creo que eso que acabas de decir, como que la perfección va en detrimento del disfrute. O sea, la perfección no, el perfeccionismo, como esa tendencia a querer hacer lo mejor. O vemos como dos polaridades, o las personas terminan quemadas sin querer saber nada más de lo que están haciendo, o se paralizan y no son capaces de iniciar ningún proyecto porque creen de entrada que cualquier esfuerzo que van a hacer ya tiene que salir perfecto.
Y eso se da mucho gracias a esta idea de o lo haces bien o no lo haces.
Ajá, esa creencia entonces, que ha dañado más sueños que...
Ajá, claro, entonces si quiero empezar un proyecto, espérate, yo lo planeo bien, espera, yo pulo detalles, es que me falta una cosita. Y es mucho mejor algo que inicie imperfecto y se vaya puliendo con el tiempo mientras tenemos datos reales, mientras lo ejecutamos, a que simplemente nos quedemos mirando el techo, planeando a ver si algún día está lo suficientemente bien en nuestra mente como para llevarlo a cabo en el mundo real.
Es que de hecho yo creo que...
Y la competencia, ¿no? Pues, por ejemplo, mi papá lo menciona, pues mami, ¿cómo no? Ahora hay mucha competencia, los chicos se preparan muchísimo. Antes con un bachillerato bastaba, después solamente con el pregrado. Ahora hay que tener posgrado, pues todo y un montón de cosas.
Sí, pues todo cada vez más, no, y no basta, o sea, y lo que decimos no es como que estemos criticando el hecho de que, no es que estemos haciendo una crítica a que puedes, por supuesto, si está alineado con tus valores y es algo que te interesa, puedes ir por más cada vez. El asunto es que ese ir por más, cómo se siente, o sea, sí, yo creo que el derrotero en parte es el sentir, o sea, si estás muy paralizado que no puedes hacer nada, pues eso sería como una señal de alarma, al mismo tiempo que si estás demasiado agotado, que quieres renunciar a todas las cosas que te gustan, eso también es una señal de alarma o algo a considerar.
Sí, aquí justo respondiendo la pregunta que hizo Dayana y con lo que vas diciendo, el problema no es hacer muchas cosas, yo hago muchas cosas. De hecho, ahorita le contaba a Vane que yo siento que he vivido como 3 vidas.
Una apasionada de los hobbies.
Sí, pero hay algo fundamental en eso, es cuál es el propósito. A mí lo que me mueve es que me gusta aprender. Y puedo aprender leyendo un libro, puedo aprender viendo un video, puedo aprender hablando con el señor que lleva sentado 30 años en la misma banquita del parque o la plaza principal, puedo aprender viajando. Entonces, esto que hago, sé, por ejemplo, cuándo detener. Y lo que te mencionaba ahorita, no tiene que ser perfecto. Y algo que también comento mucho como a mis consultantes en terapia, es que sí, uno puede hacer de todo, pero no de todo al mismo tiempo, y no todo tiene que estar perfecto. Haz una o dos cositas bien, nuevamente tu labor, algo, de resto solo disfrútalo, no hay más. Puedes hacer 1000 cosas mediocres.
Pero que las disfrutes y las vivas, porque pues finalmente de qué se trata la vida. Como vinimos a sobreesforzarnos. Es que yo creo que eso, no creo, pues como que se ha investigado que eso como especie ni siquiera es sostenible. O sea, todas las especies necesitamos descanso, necesitamos periodos de hibernación, necesitamos... Total. O sea, hay un momento en que el sistema simplemente dice, basta, no puedo estar creativo, basta. No puedo pensar, basta, necesito descanso. Pues los ciclos hormonales en las mujeres, en los hombres también, que creo que es como cada día tienen pues como un estado en el que están más activos y otro estado en el que no tanto. Esto me lo acabo de inventar, esto es un chisme porque no tengo sustento, pero entiendo que en los hombres es como diario, en las mujeres es mensual.
De hecho, el dormir también es un ciclo, como el periodo pues o la menstruación en las mujeres. Uno no tiene conocimiento, o la mayoría de las personas, yo no sabía todo lo que pasaba. Pues uno sabe que hay unas etapas en el sueño, pero eso también es un ciclo. Solamente quería mencionar eso.
Sí, lo importante del descanso. Hay personas que justamente en este deseo de perfeccionarse, es que me parece súper teso, porque en este deseo de perfeccionarse, y hay como charlas motivacionales que yo considero que a pesar de su buena intención pueden llegar a ser muy dañinas, que básicamente le están diciendo a las personas que duermen tantas horas en su vida y que pues prácticamente como que dormir es perder el tiempo. O sea, como que no deberías estar no deberías estar durmiendo, no deberías descansar. Cada vez que descansas estás quitándole tanto tiempo a tus hobbies o tanto tiempo a la capacidad de hacerte mejor en algo. Me parece que son esto súper pues peligroso. Es una opinión sí, personal, y pues también desde mi postura como psicóloga es súper dañina, porque le están promoviendo una creencia que simplemente no es posible en el ser humano. O sea, y si llega a ser posible un tiempo, no es sostenible, y el costo a pagar para la salud es, pues es un impacto mayor, no es cualquier cosita, es impacto mayor.
Es que descansar es una necesidad básica que regula un montón de cuestiones, desde lo endocrino hasta pues completamente todo. Y lo han vendido casi como que fuera algo que te tienes que ganar. Como la comida, si vas a comer algo que sea alto calóricamente, te la tuviste que ganar. Si vas a dormir, te lo tuviste que ganar porque trabajaste para ello, y no, son necesidades básicas. Tenemos la libertad para eso, pero te venden justamente que si no te levantas a las 5 de la mañana, eres una persona que realmente no está enfocada, no está apuntando a sus sueños, no está verdaderamente comprometida con el cambio. Y muchas veces las personas que te venden eso diciendo que a ellos les ha funcionado es porque simplemente tienen un ciclo circadiano diferente, y a ellos les funciona levantarse a las 5.
Yo me acuerdo cuando hay un libro súper conocido, pues lo va a hacer muy mal marketing, que es El Club de las 5 de la mañana.
Ay, sí, lo
que
odio.
Yo también lo odio. Además, pues es que no puede leer ni 3 páginas, porque cuando leí, me acuerdo que lo estaba leyendo, y como que el protagonista, creo, era como que lo vendían pues como una moral, como una moraleja y como un lugar al cual llegar. Y es que el protagonista básicamente, mientras que estaba haciendo una cosa, también estaba haciendo abdominales y también se estaba leyendo un libro. Como no, esto no es, o sea, yo en ese momento que estaba como buscando,
por él.
Sí, no, total, yo decía, no, estoy desperdiciando absolutamente mi vida, o sea, no estoy haciendo absolutamente nada con mi vida, porque mi ciclo circadiano es sobre todo nocturno, porque mi mamá, mis aprendizajes primarios implicaron que mis rutinas desde muy niña, desde muy joven, fueron unas rutinas donde yo me acostaba más o menos a las 10 de la noche y me acostaba a las 8 de la mañana. Entonces, para mí, tratar de despertarme a las 5 de la mañana de entrada es un imposible. Si yo empiezo a luchar con eso, a veces cuando las personas quieren crear hábitos, dicen, no, es que yo quiero empezar a leer. Ah, pero primero entonces, pero antes del hábito dicen, pero entonces para poder empezar a leer me voy a empezar a despertar a las 5 de la mañana, por decir algo, o a las 6 de la mañana, pero llevan años de su vida y años de su vida despertándose a las 8 de la mañana. Es como, de entrada, primero necesitas trabajar una cosa para poder acercarte a leer. Claro. O sea, si quieres despertarte a las 5 de la mañana a leer, pues primero necesitas trabajar en despertarte a las 5 de la mañana y luego lees.
O ir tanteando en qué horarios te funciona más la lectura. Mucha gente dice como, no, yo
claro,
empiezo
a leer. Claro, esa es la forma saludable. Sí. La otra, la que acabo de decir, no es la forma. No, muchachos, no se acerquen. Mejor conozcan sus ritmos. Sus no traten de acomodar algo que no hacen.
Sí. Que es precisamente eso. O sea, si yo quiero leer, pero todos los libros de autoayuda me dicen que a las 6 de la mañana, o sea, te levantas, meditas y lees, porque así es como funciona, y me obligo a ello, claramente no va a ser sostenible para mí. Pero si yo me doy cuenta que después del almuerzo la mayoría de gente se echa una siestica, pero yo quedo como con la energía suficiente para leer un rato sin que me dé ese sueño, lo que sea, o tarde en la noche, eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vuelvo a enfocar un poquito a esto que nos venden sobre nuestro cuerpo, que es casi obligándonos a que nuestro cuerpo debe entrar en la ropa y no la ropa ajustarse a nosotros. Básicamente pasa lo mismo con los hábitos, como que tenemos que obligarnos a que un hábito tiene que ser de una forma en específico para que sea realmente útil o válido, cuando no, nosotros debemos conocer nuestros propios ciclos, nuestros propios ritmos, el tiempo de atención sostenida que podemos mantener y adaptar los objetivos que tenemos a ese ciclo propio, no al contrario.
Eso me hace recordar, yo toda mi vida he madrugado, o sea, en el colegio estudiaba en la jornada de la mañana, yo algunas clases las cogía a las 6 de la mañana en la universidad, el trabajo en la mañana, etcétera, ¿cierto? Pero siempre me ha costado madrugar. Yo prefiero madrugar porque me rinde el tiempo. Pero siempre he escuchado que la gente dice, ah, no, uno se acostumbra. Es muy duro, pero uno se acostumbra. Y yo, pues yo llevo 27 años madrugando y no me he acostumbrado. Pues yo lo hago porque me gusta y me rinde más el tiempo.
Como pero que lo alineas con tus valores.
Sí. Pero jamás me he acostumbrado. O sea, si por mí fuera, me parece inhumano no levantarse a las 5 de la mañana.
No, yo sí me reconcilié con despertarme tarde.
Pero me perdí. Ah, yo le tenía una pregunta a Lau. Con algo, no sé si, bueno, me dices si de pronto porque fue lo mencionaste ahorita, hace ratico, entonces no sé si de pronto ya perdiste la idea. Ahorita que estabas mencionando que tú eres una apasionada de los hobbies y haces muchas cosas y que te diste cuenta que a ti te gusta aprender y que puedes aprender de diferentes formas escuchando a alguien. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque o cómo llegaste a esa idea, porque por ejemplo yo le contaba a Vane que yo tengo hobbies, pero muchos los he abandonado porque me quitan tiempo para lo realmente importante, entre comillas, o lo pospongo cuando tenga tiempo, cuando termine este, etc.
Ok, esa es la cuestión. Para mí, mi tiempo improductivo hace parte de lo verdaderamente importante, entonces les doy prioridad porque básicamente yo siento, ya esto no es como psicóloga sino como Laura, yo siento que la vida es un ratito nomás y si pospones las cosas que para ti son valiosas solo por eso urgente que el medio te exige hacer, pues se te va la vida para otros. Si tienes que ser productivo todo el tiempo porque hay que trabajar y bla bla bla, pues se te fue la vida para otros. Si tienes que estar siempre pendiente de complacer a tu familia, a tus amigos, de cumplir expectativas, nuevamente se te fue la vida y no fue tuya. Entonces, ¿cómo he hecho para mantener mis hobbies? Tienen una prioridad, pero es una prioridad también respetando lo que hablábamos ahorita de mi propio ciclo. Si tengo, no sé, clase de batería, pero hoy estoy cansada, no voy. Pero si siento que es mera pereza de tener que organizarme y salir, voy. Es algo así, es conocerme lo suficiente para entender qué es lo que mi cuerpo me está indicando. Si efectivamente estoy agotada, necesito descansar, simplemente lo hago. Me dejo espacios incluso para hacer nada. Pero sí, lo que noto es esa perecita que uno a veces tiene que romper, porque a veces tenemos que obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer de manera inmediata, solo por la gratificación más amplia y más como conectada con lo que quieres para tu vida que va a venir después. Entonces, si es eso lo que siento, pues me obligo un poco a hacerlo. Ya llego a mis clases, o a mis cursos, o a mi viaje, y la paso súper bien.
Claro.
Eso que acabas de decir tan importante, porque justamente un poquito el objetivo de este episodio es como regalar algunas herramientas a las personas que lo están escuchando, no solamente para identificar, no solamente como para que ellos mismos identifiquen si esas creencias están presentes, si actúan su vida desde ese lugar, sino también para entender cuál es el punto de la saturación, tanto si te fuiste al lado de quemarte, como si te estás yendo al lado de no poder hacer absolutamente nada porque estás haciendo comparaciones arbitrarias con personas que llevan 50 años de su vida haciendo cosas y que por tanto han perfeccionado su técnica y esperan a algunas personas que apenas están empezando como con su primer intento, que eso es algo perfeccionista, con su primer intento como acercarse a estar como en el lugar del basquetbolista o en el lugar del futbolista o en el lugar de la cantante o en el lugar de cualquier deportista de alto rendimiento, que pues simplemente no lo van a lograr al primer intento, pero hay personas de verdad que tienen ese nivel de autoexigencia tan alto que creen que deben lograr ese nivel de desempeño. Pero bueno, me fui por las ramas, como es costumbre. A lo que quiero llegar es eso que decías, Lau, como de aprender a leer los propios ciclos, de aprender incluso a saber que uno no siempre está, que uno mismo, conociendo sus ciclos, no siempre está en el mismo nivel de energía, porque la vida también ocurre y tiene situaciones complejas que hacen que uno no siempre esté al 100% para darla toda, sino que uno esté en momentos en los que de verdad necesita parar, o necesita darse un descanso, o necesita hacer cualquier otra cosa, ¿cierto? Como cualquier otra cosa que no sea lo que las rutinas, incluso los valores que uno tiene y que a veces necesita reevaluar. Voy a ser concreta. ¿Cómo entendemos que nos estamos saturando, incluso aunque sea desde el no hacer, ¿cierto? Esto aplica para las polaridades. Haces mucho o no haces nada, pero ¿cómo sabemos que nos estamos saturando y que necesitamos de pronto un poquito de activación conductual o un poquito de desaceleración y descanso?
Un poquito de desactivación conductual.
Yo estaba pensando, y es que a veces uno no se da cuenta, a veces también pasa, pues como retomando la, digamos, con la idea que iniciamos, y es como tienes que ser el mejor o hacerlo.
Como el blooper.
Sí. Es que no me va a reír, no me va a reír. Retomando pues como la idea inicial, o una de las primeras ideas con las que iniciamos conversando, de ser el mejor o ser muy bueno en lo que se está haciendo, así sea un hobby o así sea tu profesión, uno a veces no se da cuenta que tiene esa idea, ¿cierto? Ejemplo, a un momento en el que mis hobbies eran un espacio para mí, como mi espacio terapéutico, pero era casi que secreto. Casi nadie sabe, por ejemplo, que a mí me gusta tocar piano, o que participé, pues estuve en clases de técnica vocal en el colegio, o demás cosas, porque si alguien sabe, ya como que me ponía esa autoexigencia, si en algún momento voy a mostrarlo, tengo que hacer muy bien. En ese momento no sabía y no me había dado cuenta, pero a veces pasa eso, ¿cierto? Como que ni siquiera es como que los dejemos o nos demos cuenta, sino que está ahí como implícito de que debemos ser como buenos o ese perfeccionismo pues que estamos mencionando.
Que es que ahí es donde viene el asunto del contexto, ¿cierto? Uh-huh. Como que cuánto es el contexto lo que también nos ha enseñado esas creencias de que de verdad hay que estar en ese lugar. Yo creo que hay todo un ambiente propicio que nos muestra constantemente historias de éxito, nos muestra al científico, al deportista, a las historias de amor exitosas, románticas, la persona que es buena en todo. Entonces también cierto, como cuál es el contexto y cuáles son esos referentes de los cuales nos alimentamos y a los cuales les damos prioridad al momento de construir historias. Somos un poco como, voy a usar una palabra que no me parece tan adecuada, pero igual la voy a usar, como víctimas de ese contexto, pero al mismo tiempo responsables de esa construcción. Uh-huh. En especial cuando ya entendimos cuáles son esos escenarios que nos han llevado a construir esas creencias acerca de desde dónde vivimos la vida o desde dónde es que hay que vivir la vida. Ojo, por supuesto que necesitamos primeros vocales, por supuesto que es importante todo el desarrollo de la ciencia, por supuesto que esas historias ocurren y son reales y van a pasar. No es una crítica a las personas que llegan a esos estándares. El asunto es que las personas que llegan a esos estándares también han tenido un entorno propicio que se los ha permitido.
Y es atípico. La mayoría no vamos a alcanzar ese tipo de cosas y eso está perfectamente bien. Uh-huh. No hay que ser el protagonista de absolutamente nada realmente. Más allá de nuestras vidas, no. Además, eso que dices sobre el contexto aquí es absolutamente fundamental. Más allá de lo que mencionas, toda la publicidad, todas las películas, todo lo que vemos en redes sociales, toda la educación que nos da apunta a que hay que ser siempre el primero o el mejor, pero también puede venir bastante desde casa. Si sacas malas notas, tal vez ya pierdes valor como hijo, no estás haciendo sentir orgulloso a tus papás. En fin, en general, esto viene del contexto. Mucha gente cuando llega a consulta me dice como, pero es que mi contexto no me presiona, ellos me dicen que yo lo hice bien, pero aún así soy yo mismo o yo misma quien me lo está exigiendo. Sí, pero la cuestión es que casi todos tenemos como esa vocecita en la cabeza que nos dice, no es suficiente, todavía le falta, no puedes, bla, bla, bla. Esa vocecita funciona algo así como un loro. Básicamente los loros están repitiendo el ruido que escucharon a lo largo de la vida, y si les enseñas a decir cualquier tipo de oración, ellos lo van a repetir solo porque lo escucharon. Esa vocecita que tenemos en la cabeza funciona igual, es solo ruido, pero si estuvimos expuestos a un ruido que todo el tiempo nos dijo que teníamos que ser los mejores, que teníamos que dar más, que teníamos que estar a tope, pues se quedará repitiendo dentro de nosotros, así en este momento actual no estemos inmersos en un contexto hiperexigente.
Total, es que como que al final puede hacer que ni siquiera a la persona le dijeron, ay, te faltó, sino que cada vez que había un logro también había como una sobrevaloración. Yo creo que también pasa mucho como a estas personas que casi que las ponen como modelo. Mira, es que tú no eres como fulanita, tú no eres, mira, como que se vuelven el modelo a seguir en la familia. Desde muy pequeño se les impone esa carga, es que mira qué notas tan, tan buenas que saca, en cambio tu primito no lo hace así. Entonces también se acostumbran a esa, no se acostumbran, como que de alguna manera a veces les impuso y aprendieron que ellos son el modelo y que no pueden decepcionar. Entonces también están ahí como en ese lugar de siempre darla toda para siempre recibir esos eso que puede ser muy reforzante para la persona, ajá, uh-huh, ¿cierto? No, eso no es reforzante para todas las personas, pero digamos en estos casos donde la persona de verdad se tragó,
como, exacto, como es que tengo que hacerlo bien porque es lo que se espera de mí.
Es lo que se espera de mí y no hay manera de que yo me salga de ese lugar.
Uh-huh. Es que incluso muchas veces con una muy buena intención de los padres de apoyar a sus hijos se genera esos problemas de perfeccionismo, porque mi hijo existe muy bien, pero cuando lo hace bien, cuando consigue un logro, toda la atención se le pone encima, todos los te amo se le ponen encima, todos los estoy orgullosos de ti se le ponen encima. Entonces se aprende precisamente que para recibir el amor de los demás, la aprobación adulta o lo que sea, tienes que hacerlo muy bien, porque si no, no hay.
Uh-huh. En estos días escuchaba, no recuerdo en dónde, que a J-Lo le pagan por ser J-Lo. Si ella intentara ser como Shakira, pues no le pagaría ser Shakira. A Laura la caracteriza ciertas cosas que son de Laura. Si yo intento ser como Laura, me enredé, pero a lo que voy es cuando uno tiene como un ideal se pierde y nunca lo vas a disfrutar porque estás intentando ser algo o estás intentando cumplir el sueño o las metas de otra persona. Entonces nunca te vas a sentir satisfecho porque no es tuyo.
Ahí esa parte también es súper importante, no solo por la insatisfacción de querer vivir otra vida, sino con la intención también de generar metas o hábitos o llegar a algún punto. Y es que la mayoría de personas quieren empezar en la meta. Es que quiero ser fitness y sigo hace mucho tiempo a tal cuenta y esta persona hace ejercicio todos los días, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, y yo lo intenté, no me dio, entonces esto no es para mí. Y pues claramente si quieres iniciar en la meta, no va a ser para ti. Si quieres ver a otros como referentes, es maravilloso, pero ten en cuenta primero que son referentes, que no es necesariamente la vida que tú debes llevar, y segundo, para que tu referente haya llegado a ese punto, tuvo que haber pasado por muchos otros puntos previos que quizá no eran instagrameables, entonces nunca te enteraste de ellos. Pero empezar desde la base a escalar también es la clave, y entendiendo que todos escalamos hasta cierto punto y ese punto jamás es la perfección.
Yo creo que ahí hay una diferencia importante entre saber inspirarnos, uh-huh, cuando usar la envidia para inspirarnos y no para compararnos y usarlo como ese látigo que nos hunde al lugar de no, nunca vas a ser capaz, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a poder, porque creo que sí podemos, pero cada persona puede a su manera y cada manera es realmente pues frase de cajón, pero cada manera es única y no tiene que ser comparable con, no tiene que ser necesariamente comparable con otros asuntos, salvo que estés en un contexto de evaluación en el que te hayas puesto a propósito y en el que necesites demostrar que algo sabes para lograr otra cosa. Uh-huh. Chicas, para ir terminando este episodio, cuéntenme ustedes cómo se ayudan en esos momentos de saturación cuando los han vivido, o cómo o qué le recomiendan a de pronto a sus pacientes cuando sus pacientes están en ese lugar en el que se están tratando pues como muy bruscamente, muy exigentemente.
Primero, para mí en cualquier cosa siempre es fundamental una red de apoyo lo suficientemente cercana como para que me conozcan tanto de saber decir como, Lau, te estás pasando, quizá deberías descansar, porque es que a la final es imposible hacer una introspección constante, tan amplia, de vernos siempre a nosotros mismos. A veces simplemente empezamos a actuar en automático y nos puede pasar a todos. Entonces, uh-huh, para mí es fundamental mis amigos, mi familia, que son un espejo de mí y que me pueden ir avisando y ser como mi motor, a ver si le echo un poquito más de ganas, o antes voy frenando también un poco. Otra cosa es que es importante enfrentarse y exponerse al fracaso, porque la mayoría de veces vamos a fracasar y eso es absolutamente normal y está bien, y nos han enseñado que es como lo peor del mundo. Entonces, perderle el miedo a fracaso es súper, súper importante. Y yo creo que por ahora esos dos pilares son como fundamental, además de romper esta idea de que el tiempo es oro, porque aunque el oro también es en el planeta un recurso limitado, lo es menos el tiempo. El tiempo que tenemos aquí es aún más limitado, y si te comiste la idea de que tu tiempo es dinero y tienes que ser productiva todo el tiempo, o productivo, pues se te va a escapar la vida intentando perseguir esa productividad que es insaciable.
Qué importante eso que acabas de decir del contexto, Lau. Bueno, tú no lo mencionaste como contexto, sino como esa red de apoyo, que es verdad que en ese proceso de aprender a discriminar uno a veces no se da cuenta de muchas cosas. Uno necesita decirle al otro, ve, cuando me veas así, dame una señal. Porque es que a veces yo no me doy cuenta. Cuando me veas como hablando excesivamente, cuando me veas que no estoy durmiendo, cuando me veas que aunque sé que necesito dormir no lo estoy haciendo, cuando me veas que necesito desconectarme, ayúdame. Uh-huh. Ayúdame. Porque es de verdad, uno no siempre se da cuenta.
Además, para eso tenemos que estar comprometidos con experimentar y atravesar la sensación desagradable de tener ganas de seguir siendo productivo. O sea, uno puede querer seguir haciendo cosas y no hacerlo, simplemente descansar. Uno puede estar descansando con la mente en, ay, debería estar haciendo y lo otro, y aún así obligarse a descansar. A veces tenemos que obligarnos a descansar y meterlos en meter esta actividad tan fundamental como parte de nuestra rutina y como parte de las actividades fundamentales.
Claro, esa expectativa del tengo que, o incluso tengo energía para hacerlo, porque a veces uno tiene la energía, pero también ahí es importante como revisar consecuencias en el largo plazo. Claro, hoy tengo la energía, pero es que si yo hoy hago esto, la otra semana que también tengo este plan, y la otra semana que también tengo este otro plan, yo ya sé, o sea, como empezar a ver las señales que nos anuncian que seguir en ese ritmo paulatinamente nos va a quemar y nos va a decir, no, es que básicamente es que si no paras con anticipación, tu cuerpo en algún momento te va a decir, no, querida amiga, tienes que parar, porque vienen los dolores de cabeza, vienen los mareos, viene el asco, viene el que uno se siente más agotado, viene, bueno, yo recientemente, bueno, ahora que soy mamá, he tenido que aprender a leer unos ritmos nuevos que no conocía, y pues he tenido que desacelerar cosas que pues al principio yo sentía que tenía mucha energía y decía sí, 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 y de verdad la sentía que la tenía en el momento, pero lo que he tenido que aprender últimamente, como decía, ahora que soy mamá, es justamente como a saber en el mes eso, como anticiparme en el mes, eso como se ve en el largo plazo, qué pasa cuando yo acepto cada fin de semana un plan distinto, eso como al final del mes, o sea, cómo quedo yo al final del mes. Uh-huh. Y yo ya sé que el siguiente mes es, bueno, este mes no, tantos planes máximo, o círculo primario. Uh-huh. Porque a veces uno está aceptando compromisos también con personas que ni siquiera son como relevantes en la vida de uno, pero por otras creencias asociadas a no perder como ninguna oportunidad, como que sí, siempre sacar como el máximo provecho de cada situación te lleva como a aceptar un montón de cosas que a veces no estás en el mood ni en la energía para aceptar, pero es también aprender a mirar como en el largo plazo, como mirar en, bueno, este mes más o menos cómo va a ser las cosas, cómo me veo en este mes.
Aprender a desaprovechar situaciones es maravilloso, en serio, sí. Te cambia la vida.
Sí,
en serio.
Y sacar en serio ese espacio para no hacer nada. Uh-huh. Porque a veces también como estamos ahí y pensando en debería, tengo que, y uno no descansa. Entonces, ni hace lo que querías hacer. Ejemplo, quería cocinar, hacer un postre, estoy muy cansada y me quedo viendo sentada, no descanso por estar pensando porque debería estar haciendo el postre, ni hago el postre. Entonces, aceptar y aprovechar esos espacios de descanso, que no sé, que también me gustaría que no lo llamemos de, pues, como no productivos, improductivos, porque eso también nos aporta, o sea, eso nos ayuda a tener energía posteriormente para otras actividades. Y reconocer que a veces también ese tipo de cosas es ponernos zancadilla a veces a nosotros mismos. Si viene un puente y yo digo como voy a estudiar o voy a entregar un trabajo el lunes festivo, es como, amiga, date cuenta, o sea, no lo vas a hacer porque estás cansada, trabajas, estudias, seguramente el domingo no, pues vas a estar muy cansada, no vas a querer y te vas a frustrar y vas a reforzar esas ideas de
inutilidad,
¿cierto? Entonces también conocernos, reconocer nuestro ritmo, y como dice Van, o sea, como esas actividades, o ese, no sé, como ese mood en el que estamos en el momento, ¿cierto?
Qué importante eso, ¿cierto? Como manejar las expectativas. Yo voy a hacer mi último comentario por hoy, y es que como lo importante de saber manejar las expectativas y también lo importante de saber que a veces lo mejor que podemos hacer, como ya lo dije en alguna otra publicación en mis redes, es que a veces lo mejor y lo más pertinente que tenemos para hacer es descansar. Que a veces de verdad los que nos estamos imponiendo ciertos ritmos somos nosotros mismos, los que no estamos aprendiendo a pedir ayuda o los que nos estamos sabiendo poner límites somos nosotros mismos. Entonces, qué importante esa autovaloración, si por algún motivo no es algo que se pueda hacer de manera introspectiva, reflexiva, que la misma persona no sea capaz, siempre está la posibilidad de buscar ayuda profesional. Y bueno, chicas, no sé si tienen algo que decir antes de cerrar esta sesión. Cuéntenme cómo las pueden encontrar en sus redes sociales.
Quería agradecerte, Vane, por esa invitación. Me pareció súper divertido el espacio. Que se repita.
Me encanta, sí.
A mí me pueden encontrar como al final del laberinto, todo junto. Igual aquí aparece psicóloga Laura Flores.
No, también agradecer por este espacio. Es muy valioso. Y me pueden encontrar como cambio-consciente-. De igual forma van a dejar la descripción, ¿cierto?
Sí, ya voy a dejar la descripción. Y bueno, chicas, les agradezco a ustedes también el espacio, que hayan querido compartir con nosotros, y con nosotros me refiero a los oyentes de Un Laboratorio Mental Podcast, y bueno, compartir conmigo el conocimiento que tienen, las experiencias. Mil gracias, y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio.